parte de misterio, pero también de mucha magia, ¿eh? Y todo eso es lo que rodea a una ciudad como Madrid. Si quieren descubrir parte de esa magia, de esos secretos, hay una guía imprescindible. Escrita por Clara Tahoces. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nacho.
Bueno, yo creo que es una muy buena forma de conocer partes de Madrid o historia de nuestra ciudad de Madrid que quizá a lo mejor, no solamente que no conozcamos, sino que incluso a lo mejor es que no nos hemos fijado y no nos hemos parado a pensarlo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, la culpa de esto es realmente son las prisas y el bullicio que tiene cualquier gran ciudad, no solamente Madrid, cualquier otra ciudad importante, pues pasa lo mismo. La forma de vida es diferente que a lo mejor en un sitio más pequeño y hay menos tiempo para cualquier cosa. Entonces, muchas veces pasamos delante de edificios y monumentos, no conocemos la historia y no nos damos cuenta de que detrás de esa historia, detrás de esa fachada oficial, vamos a decirlo así, tiene cabida un mundo mágico, un mundo que ha dado lugar a lo que es los orígenes de la ciudad y que, bueno, pues está ahí para quien quiera verlo.
Yo supongo que lo que te lleva a escribir una guía como esta es tu propia curiosidad, ¿no? Y tu propio gusto por conocer esa historia.
Claro, yo soy madrileña y he vivido pues buena parte de mi infancia y de mi juventud en Madrid y siendo yo interesada por estos temas, digamos, misteriosos y de leyenda, de mito, de simbología, pues obviamente lo que tenía más cercano era Madrid. Entonces, claro, todas mis investigaciones y mis intereses en principio se centraron en la ciudad en la que vivía. Luego ya me fui ampliando y me fui yendo a otros lugares a investigar otras cosas. Pero, claro, la mayor parte de los casos que tenía recogidos y de leyendas y de informaciones relativas a misterios y magia eran en Madrid y de ahí que al final era inevitable que surgiera esta guía.
Claro, porque en esta guía no solamente es una cuestión de que podamos encontrar a lo mejor pues ciertos símbolos, ¿no? Y su explicación, sino también esas historias, como tú bien decías, ¿no? Esas leyendas que forman parte al final de también de la historia de los propios madrileños y de cómo se va formando una ciudad, ¿no? Porque quedan ahí para siempre.
Sí, claro. No solamente es una historia, pues bueno, vamos a decir extraoficial, sino que también hay una serie de casos que son más vivos y que, bueno, pues tienen que ver y suceden en lugares no con tanta historia, quizá en casas y en viviendas y en lugares donde los madrileños pues han vivido fenómenos aparentemente extraños, ¿no? Muchos de ellos los recojo y no solamente de lo que es la parte, el núcleo urbano de Madrid, sino de toda la Comunidad de Madrid. E incluso he incluido algunas rutas por otros lugares, como por ejemplo Ávila, que está muy muy cercano, y Toledo, que también está muy cercano a Madrid, también tiene mucha magia.
Porque a lo mejor, Clara, nos pensamos que la parte más mágica también, pues lógicamente misteriosa quizá también de Madrid, es la zona antigua, la zona centro, pero tú también demuestras en esta guía, como bien nos estás diciendo ahora mismo, ¿no?, que realmente hay muchos otros lugares, ¿no?, que guardan esa magia igualmente.
Sí, porque la ciudad, pues bueno, en sus orígenes, claro, nos podemos ir a las calles del centro puro y duro, partiendo de la Puerta del Sol, pero la ciudad ha ido creciendo y con ella pues se han ido construyendo nuevos barrios, se han ido haciendo pues lugares en que a lo mejor antes estaban como lugares de poco habitados o incluso como descampados, se han construido ciudades dormitorio y al final todo eso ha generado también su propio núcleo y, claro, no con tanta, quizá con tanta historia antigua, pero sí con fenómenos nuevos.
Claro, porque sabemos que, por ejemplo, Madrid está lleno de símbolos masónicos, ¿no? Por ejemplo, eso son cosas que igualmente si alguien nos dice, mira, fíjate y mira ahí que vas a ver ese símbolo, y te pongo ese ejemplo, ¿no?, de los masones, pero supongo que habrá infinitos más, pues viene bien, ¿no?, echar una mano y ayudar a la gente a que quizá haga esa pausa, ¿no?, en la prisa que tú decías al principio y observe un poquito a su alrededor.
Sí, de hecho, por ejemplo, la Plaza de Oriente es un proyecto masónico. Cuando José Bonaparte pues instala en Madrid, lo primero que hace es derribar todas las casas y todo lo que había, digamos, en la Plaza de Oriente, porque no se llegó a concluir de la manera que él deseaba, porque no había tiempo, pero él lo que quería hacer ahí era un gran sol, y para eso tenía que despejar bastante el terreno. Y ya que hablamos de, por ejemplo, de la Plaza de Oriente, es curioso, aunque no, esto no tenga que ver con lo masónico, pero bueno, estando ya ahí podemos fijarnos, por ejemplo, en las estatuas de los reyes godos que se encuentran repartidas por la plaza. Esas estatuas, aunque vaya a parecer un sinsentido lo que voy a decir, tienen su origen precisamente en un sueño, concretamente en una pesadilla que tuvo Isabel de Farnesio, la esposa de Carlos V, cuando se estaba configurando lo que sería el Palacio Real. Pues se crearon esas estatuas, que además están hechas a mayor escala de la natural. Y esto quizá quedó en el inconsciente de Isabel de Farnesio, y tuvo un terrible sueño en el que un terremoto asolaba Madrid y estas estatuas se precipitaban contra ella y se le caían en la cabeza. Y al despertar quedó tan impresionada que convenció a su esposo para que estas estatuas no fueran colocadas donde inicialmente iban a ir, que era la balaustrada del palacio, sino en el suelo de la Plaza de Oriente, y de ahí que podamos verlas justo en ese lugar.
Y precisamente, ya que nos cuentas esto, mucha parte quizá de esa historia o esos símbolos que podemos encontrar forman parte de, no sé si sueños, supersticiones quizá, de ese tipo de personajes que formaron parte de la historia de Madrid.
Sin duda, pues muchas de las cosas que envuelven las leyendas y de historias de Madrid son de mentalidad supersticiosa o de mentalidad mágica. Pero siempre hay algo, un componente, casi siempre, en casi toda la leyenda, en todo el mito, que viene de algo con que en su origen tuvo algún sentido, es decir, que fue alguna realidad que se fue deformando. Y de ahí surgieron leyendas tan increíbles como, por ejemplo, las que atañen a las campanas de la iglesia de San Pedro el Viejo, que es una iglesia que está en la calle del Nuncio 14, para quien quiera ir a visitarla, muy cerca del metro de Latina. En esta iglesia, por ejemplo, según la leyenda, es una iglesia que bueno, pues de las más antiguas de Madrid. Ya se menciona en el Fuero de Madrid de 1202, y precisamente se cree que, bueno, pues las campanas, que son posteriores, cuando fueron a tomar las medidas para construirlas y subirlas al campanario, pues parece ser que tomaron mal las medidas, y entonces se dieron cuenta de repente que tenían unas campanas que no cabían por la escalera. Según la leyenda, pues desesperados las dejaron allí en mitad de la noche y se fueron a dormir, a ver si con el día siguiente con más luz podían hacer algo al respecto. Y ahí viene un poco la leyenda, ¿no? Y es que cuando estos operarios regresan al día siguiente para solucionar el problema ha quedado resuelto de manera, vamos a decir, pseudomágica, al haber sido colocadas las campanas sin que nadie sepa cómo en el campanario. Y es más, estas campanas incluso se dice que han tocado en los momentos importantes y que iba a ocurrir un acontecimiento luctuoso en la villa, tocan solas, y esto es lo que dicen que ocurrió cuando murió, por ejemplo, Felipe II, cuando se produjo la invasión de los franceses, o incluso cuando hubo varias epidemias que asolaron la villa.
Es que es realmente curioso, y yo no sé si cuando tú haces esta recopilación de historias, ¿eres capaz de quedarte con alguna que sea tu favorita y que digas, esta es la que más me impacta, la que más me gusta de todas?
Bueno, es que hay muchas, ¿no? Hay muchas que me gustan y que me impactan. Pero, por ejemplo, hay una que hace referencia a la calle de la Cabeza. Si vamos por esta calle, que más o menos, para que se haga una idea, los oyentes, están por el metro Lavapiés. Si nos fijamos en la plaquita que hay en esa calle, es una de esas placas de calles antiguas que vienen con un dibujo. Y el dibujo que aparece precisamente es un plato, y en él hay una cabeza y un puñal. Y esto hace referencia a un suceso que ocurrió realmente, que luego se deformó, como decíamos, y se convirtió en algo legendario. Pero el suceso aparece recogido, es un crimen que quedó recogido en un escrito de Domingo María Ripoll hacia el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, y según la crónica de Ripoll, pues durante el reinado de Felipe III, un judío converso que trabajaba para un sacerdote decidió robarle, con tan mala suerte para el sacerdote que, bueno, pues lo hizo con mucha saña y al final lo terminó decapitando, le cortó la cabeza, se marchó a Portugal con el botín y se olvidó del asunto. Pasados unos años, cuando él pensaba que el crimen se había olvidado, decidió regresar a la villa y ahí pues se dio un paseo por el Agastro y se cuenta que compró una cabeza de carnero para asarla y que la ocultó debajo de la capa, ¿no?, de la ropa. Entonces, sin embargo, esta cabeza fue dejando un rastro de sangre que alertó a un alguacil que pasaba por allí. Entonces, al preguntarle qué llevaba debajo de la ropa, el criminal contestó que solo la cabeza de un carnero, ¿no? Y entonces, aquí está la parte legendaria, y es que cuando se la mostró, de manera inexplicable, lo que él vio es la cabeza del cura decapitado. Y entonces, muy asustado, confesó el crimen, fue detenido, posteriormente ajusticiado, y dicen que la cabeza realmente, cuando la vieron los demás, solamente era la misma cabeza de un animal, no era la cabeza del cura, ¿no? El caso es que Felipe III ordenó colocar una cabeza de piedra en la fachada de la casa en la que había ocurrido este suceso, para que nadie se lo olvidara, pero al final la tuvieron que retirar porque los vecinos, pues les daba espanto pasar por allí por la noche y bueno, pues la tuvieron que retirar.
Pues estas historias, leyendas y detalles de ese Madrid mágico lo pueden encontrar en la guía de Clara Tahoces, que sin duda es un libro con muchísimo éxito ya de hace muchos años y que se sigue reeditando y se sigue vendiendo muchísimo como el primer día, y seguimos por supuesto deseando muchísimo éxito. Ya saben, Clara Tahoces, que la pueden seguir todos los sábados con nuestro compañero Iker Jiménez, también en Cuarto Milenio, y que como siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nacho. Un saludo para todos.
Un abrazo. Hasta la próxima.